Este episodio va dedicado a Frank Wright. Qué triste, la verdad, no le duró ni una temporada a Frank Wright. Cuando alguien despide una franquicia, despide a su head coach en la NFL sin terminar una temporada, es que las cosas de verdad están terribles. Es muy poco común que pase esto durante la temporada regular. No estamos en la Liga MX como para que ya perdiste 5 partidos, te vas, la solución es un nuevo entrenador. No, en la NFL no pasa eso, pero lo de Frank Wright con las Panteras de Carolina sí fue tristísimo. Yo sabía que se iba a ir de esta institución cuando perdieron en contra de los Bears. En ese momento sí dije, no, las Panteras están terribles, no tardamos en despedir al head coach. Y en esta ocasión, pues después del partido de la semana número 12, después de acumular otra derrota y solo después de tener una victoria en su gestión, Frank Wright ha sido despedido de las Panteras de Carolina. No solo eso, también hay una depuración importante. Han despedido al coach de los quarterbacks, Josh McCown. Recuerdan a Josh McCown, no hace mucho, quarterback de New York Jets, se me viene a la mente, un jugador ya muy veterano. También han despedido al head coach asistente y entrenador de running backs, Deuce Staley. ¿En quién quedan las manos? ¿En qué manos quedan, perdón, las Panteras de Carolina? Todavía es incierto, no sabemos quién va a ser el head coach interino. Lo que sí es una realidad es que las Panteras están terribles. Tienen a un quarterback que no parece ser malo, pero en momentos importantes está jugando terrible. No tienen pick de primera ronda el siguiente año. Los ganones van a ser los Chicago Bears. Entonces, todo mal, de verdad. Todo mal con las Panteras de Carolina. Y luego, el segundo pick del draft, el que quería Frank Wright, sí, Stroud, brillando en Houston, Texas. Qué terrible situación. ¿Cómo están? Hoy es lunes 27 de noviembre. Yo les doy una calurosa bienvenida al episodio número 286 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Una vez más, episodio de lunes. Una vez más venimos curándonos la resaca del episodio, edición especial del día domingo. El día de ayer vivimos una edición sumamente interesante, aprendimos de maratones junto a Alexis Ibarra, que le mando un enorme saludo, un gran episodio, a mí me encantó hacerlo. Si no lo han escuchado, pónganle pausa a este programa y váyanse directamente a escuchar el episodio número 285, episodio de edición especial maratones junto con mi amiga Alexis Ibarra. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos Liga MX y tenemos una sección bastante especial porque vamos a hablar del cierre del play-in que pasó en el partido entre la Fiera y Santos, esa búsqueda por el último boleto a la liguilla, por enfrentar a las Águilas del América. Ya tenemos ganador y también tenemos previa porque el siguiente miércoles inicia la fiesta grande del fútbol mexicano del torneo Apertura 2023 de nuestra gloriosa Liga MX. Se pone muy interesante y tenemos la previa junto con un pick de cada partido, un pick del Atlético de San Luis en contra de Rayados, de León en contra del América, Chivas en contra de Pumas y Puebla en contra de Tigres. Tenemos 4 picks para este episodio de Liga MX. No solo eso, tenemos un parlay sumamente interesante porque tenemos también previa de la UEFA Champions League, jornada 5 de 6 miércoles y martes. Hablaremos también de la NFL, resultados de la semana número 12, quién fue el MVP. Por cierto, ya se abrió la votación al Pro Bowl y la previa del día de hoy, Monday Night Football, de Miss Minnesota Vikings en contra de Chicago Bears. Para cerrar el episodio, hablaremos del GP de Abu Dhabi y se cierra la temporada de Fórmula 1, cómo quedaron todas las posiciones, mundial de pilotos, mundial de constructores y los pormenores de cara a una temporada baja, temporada de vacaciones y también un cierre de la sección de Fórmula 1 por un breve periodo de tiempo en este programa. ¡Comenzamos! Iniciamos con el fútbol mexicano, la Liga MX. 3-2 venció León en contra de Santos el día de ayer a las 8 de la noche en esta última búsqueda, el último boleto, el último repechaje, el examen final de cara a la búsqueda por la liguilla de este torneo Clausura 2023. Pues muy buen partido, la verdad, un duelo de 5 tantos. León logró vencer 2-2 a Santos. Para ser muy sincero, yo esperaba que Santos clasificara. Si entre León y Santos me preguntas quién le puede pegar al América, yo de verdad pensaba que Santos tenía más capacidad. Bueno, lo sigo pensando, pero no, el que se va a enfrentar a las Águilas va a ser la Fiera de León el siguiente miércoles en casa y después de visita en el Estadio Azteca, partido complicadísimo. Pero ¿qué pasó en el encuentro? ¿Quién abrió el el marcador. Lo abrió Frías al minuto 21 para la Fiera y después Ambriz puso el 2-0. Federico Viñas amplió la ventaja 3-0 en el segundo tiempo, iniciando rapidito al minuto 48. Iban 3-0 ganando los de la Fiera en un partido sumamente inesperado. La verdad es que fue un encuentro donde todos nos quedamos con la boca abierta en el primer tiempo. Desde que cayó el tercer gol dijimos, esto ya es completamente de la Fiera. Pero pasa un hecho importante que le da vuelta a las cosas. Al minuto 53, Ambriz fue expulsado y en ese momento Santos empieza a volcarse al ataque. Sabemos que con uno menos, con esta posibilidad de ser alcanzados, quieras o no, la Fiera repliega automáticamente y no entraron los goles de Santos hasta el minuto 72. Hubo una que otra oportunidad donde pudo haber entrado un gol y a lo mejor el futuro hubiera estado distinto, pero no, fue Cervantes hasta el minuto 72 que anota el descuento 3-1. Después viene el campeón de goleo en este torneo, Harold Preciado, al minuto 83. A partir de ese momento Santos llegó, trató de llegar, trató de anotar, no se le hizo. 25 remates de Santos, 59% de posesión, 416 pases, 80% de precisión en los pases, 10 tiros de esquina. Hubiera sido un buen pique, ¿eh?, el over 10 tiros de esquina, fueron 16 en total en el partido, pero desafortunadamente para Santos, afortunadamente para la Fiera, no logró caer ese último tanto que llevaría las cosas a la resolución por penales y León vence 3-2 a Santos Laguna. Vamos rápidamente a hablar ya precisamente de la Liga MX, hablando de su fase final. Hablemos de la liguilla, la fiesta grande, los cuartos de final de nuestro torneo, partido de ida. Todos el miércoles los horarios, eso sí, todavía no están 100% definidos. Yo creo que el día de hoy, ya como por ahí de la nochecita, ya van a estar resueltos los horarios, pero los partidos ya son un hecho. Atlético de San Luis en contra de Rayados de Monterrey. Damos el pick después de la predicción de cada partido, me parece correcto. Yo creo que en este encuentro, Atlético de San Luis, todos los equipos que son locales en la ida tienen que ir a buscar el resultado. De verdad, es importante. ¿Por qué? A excepción, yo creo que de Chivas, que es el partido más parejito de todos. ¿Por qué? Porque en la vuelta, hablando de Rayados, de América y de Tigres, son equipos que en casa se hacen súper grandes. Y si pierdes de local, bueno, imagínate jugar de visita con un resultado adverso, prácticamente imposible. Así pasó, por ejemplo, en el partido de la Liga MX. Tenemos la final de la Liga MX femenil, por cierto. Tenemos la final el día de hoy, ahorita para que no se me pase. Hoy a las 8 de la noche es el Tigres en contra de las Águilas del América. Tigres venció en el Estadio Azteca 3-0. Imagínense con qué ganas van a salir las Amazonas, mis Amazonas, con qué gran poderío moral sobre las Águilas del América, jugando en casa además y con una ventaja de 3-0. Pues obviamente que Tigres va a ser campeona una vez más en este torneo de Liga MX femenil. Entonces a esto me refiero. Los equipos que jueguen de local, San Luis, León, Puebla, por ahí tantito Chivas, tienen que buscar el resultado. En el partido del Atlético de San Luis en contra de Monterrey, yo creo que Atlético de San Luis no va a sacar la victoria porque Rayados es un cuadro muy poderoso, pero nos vamos a ir con una repartición de puntos. ¿Cuál es el pick en este resultado? Rayados es un equipo muy poderoso a la ofensiva, es un equipo que puede resolver bien las cosas, es un equipo que tiene jugadores saludables, como bien puede ser Berterame, un delantero extraordinario, y Atlético de San Luis, con la obligación de sacar un resultado positivo en este estadio, van a tratar de llegar muchísimo. Este partido, para mí, es un encuentro de ambos equipos anotan. Ese es el pick del Atlético de San Luis en contra de Rayados. Nos vamos al siguiente partido, León en contra de las Águilas del América, desde el Estadio de la Fiera. En los últimos 5 partidos, León solo ha ganado una vez, han tenido 2 empates y 2 victorias para las Águilas del América, pero en estos últimos partidos, 2 de los empates fueron en las últimas ediciones, 2023, los 2 partidos, el primero de abril y después el 26 de agosto, ya en este torneo quedaron 1-1 y 2-2. Este partido es un over 1.5 goles y creo que este partido puede tener una doble oportunidad, León o empate. Así que pueden meter este doble oportunidad y over, León empate y over 1.5 goles. Creo que este resultado va a terminar con un empate también. o en una de esas la fiera se anda llevando la victoria. Me gusta este tipo de partidos, creo que León sí puede sacar un buen resultado, así que repito el pick, nos quedamos con un over de 1.5 goles y una doble oportunidad, León o empate, lo pueden meter en conjunto. El siguiente partido es el encuentro entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Pumas, buen duelo desde el Estadio Akron. Este partido es buenísimo, yo creo que este es el partido con más paridad en toda la fase de cuartos de final. Chivas con plena posibilidad de clasificar, Pumas lo mismo. Yo creo, y lo dijimos ya en el episodio de hace dos semanas, si no me equivoco, de viernes, me hicieron una pregunta, yo creo que va a clasificar Pumas, pero en este partido Chivas puede sacar el empate o la victoria por la mínima. Así que vamos a ir con una doble oportunidad y un over en este partido. Nos vamos con una doble oportunidad Chivas o empate y también nos vamos con un under de 3.5 goles en el Estadio Akron. ¿Por qué decimos esto? Porque en el último partido Pumas venció solo 1-0. En el partido anterior a eso, el 18 de febrero, quedaron 2-1. Van dos partidos en que Pumas gana y pierde, todos con menos de 3.5 goles. Los dos con Pumas de local, y cuando Chivas fue local venció en 2022 3-1 a Pumas, en 2022 también el 8 de mayo del 2022 Chivas venció a Pumas y también el 23 de abril del 2022 Chivas venció a Pumas, así que de local Chivas es grande y en los últimos dos partidos no han anotado más de 3.5 goles, así que nos vamos a quedar con esta doble oportunidad, Chivas o empate y under de 3.5 goles. Vamos a cerrar con el partido entre Puebla y Tigres, este es el partido donde vamos a apostarle a los goles. Aquí les recomiendo y el pick de este encuentro, perdón, Puebla en contra de los Tigres desde el Estadio Cuauhtémoc. Nos vamos a ir con un over 2.5 goles y me atrevo a decir que dos de esos goles van a ser de Puebla. Yo creo que el resultado final va a ser una victoria para los de la franja. Vamos a irnos 2-1 en este resultado. Puebla es un equipo que se puede hacer grande de local. En su último encuentro empataron. En el último partido en casa, Puebla venció 2-1 a Tigres. Así que es un resultado interesante y me huele a muchos goles. Así que nos vamos a ir por un over de 2.5 goles. Es arriesgado. Sabemos que siempre anotar 3 goles en un partido no es sumamente fácil. Así que yo les recomiendo hacer apuestas por separado. 4 apuestas separadas. Yo creo que sin problema nos llevamos 3 de 4. Y estoy seguro y estoy confiado en que Puebla puede sacar este over 2.5 goles en el partido en contra de Tigres. Esos son los partidos, esas son las predicciones y esos son los picks de la Liga MX de cara a los partidos de ida de los cuartos de final ya en la liguilla de nuestro torneo Clausura 2023. ¿Es clausura o es apertura? Es apertura, ¿verdad? Ahorita que me estaba poniendo a pensar, es apertura 2023. Con esto cerramos el fútbol mexicano y nos vamos a hablar rápidamente de la UEFA Champions League. Hablemos de los partidos de la UEFA Champions League. Tenemos muy buenos encuentros. Los dos primeros de las 11:45 de la mañana. Lazio en contra de Celtic y Shakhtar en contra del Antwerp. Lazio y Celtic en el grupo E. La Lazio tiene una gran posibilidad de adelantar al Atlético de Madrid antes de su partido en contra de Feyenoord. Y Celtic, bueno, Celtic necesita casi un milagro para poder clasificarse. Para empezar, a la UEFA Champions League, a la fase de eliminación directa, es mucho más complicado. Tiene que vencer a la Lazio el día de mañana y tiene una diferencia de menos 9, así que tiene que golear en sus últimos dos partidos. Pero lo que es un poquitito más posible es poder clasificar a la UEFA Europa League. Para eso Celtic tiene que jugar con todo el partido del día de mañana. Por eso creo que Lazio va a empatar en contra de Celtic. Y el otro partido es el encuentro entre, si no me equivoco, Antwerp y Shakhtar. Sí, ya se me estaba yendo. Shakhtar con 6 puntos, Antwerp con 0 puntos, Porto tiene 9, Barcelona tiene 9. Shakhtar tiene una obligación de ganar para buscar esa clasificación, así que nos vamos a ir con la victoria del Shakhtar. Los siguientes encuentros ya a las 2 de la tarde, Milan en contra de Dortmund, y por aquí vienen los parlays. Nos vamos con la victoria de Dortmund, Feyenoord en contra de Atlético de Madrid a las 2 de la tarde. Este partido es buenísimo, Feyenoord de local enfrentando al Atlético de Madrid, Feyenoord en tercer lugar con un poquito de sentido de urgencia, le va a empatar de local al Atlético. PSG en contra de Newcastle, victoria de Paris Saint-Germain, Barcelona y Porto. Gana Barcelona de local. El de mañana 2 de la tarde, Young Boys en contra de Estrella Roja de Belgrado. Nos vamos a quedar con la victoria de Young Boys, Manchester City en contra de Leipzig. El día de mañana, 2 de la tarde, Manchester City empata en contra del RB Leipzig. Ya los partidos del día miércoles, Galatasaray en contra de Manchester United. No se crean, Manchester United no es un equipo que esté en buen momento, no porque sea un equipo más poderoso en el papel, no sé, financieramente o con el valor de su plantilla. No, este va a ser un partido de empate o hasta de victoria de Galatasaray, pero no nos vamos a aventurar tanto, nos vamos a quedar con el empate. Sevilla en contra de PSV, nos quedamos con la victoria de visita del PSV. Bayern en contra de Copenhagen, Bayern gana de local y asegura el liderato del grupo. Real Madrid en contra de Napoli, este es un partidazo el día miércoles a las 2 de la tarde desde el estadio Santiago Bernabéu. Nos quedamos con la victoria blanca. Real Sociedad en contra de RB Salzburg. La Real Sociedad vence de local. Braga en contra de Unión Berlín. Esta es una victoria de Unión Berlín de visita. Arsenal en contra de Lens, gana Arsenal. Y para cerrar el calendario de esta jornada número 5, Benfica en contra del Inter, nos vamos a quedar con la victoria de visita del Inter de Milán. Tenemos un parlay para los partidos del día de mañana, tenemos otro para los partidos del día miércoles, pero ese se los voy a mandar directo a mis historias de Instagram, @ricardo-cerón-, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del parlay. Vamos a iniciar con resultados directos. Tengo dos resultados que algo me dice, algo me grita, me llama directo al oído, que no podemos dejar pasar esto. El primero de ellos es una revancha completa en la Champions League. PSG de local recibiendo a Newcastle United. Recordemos que en el partido anterior Newcastle venció 4-1 a Paris Saint-Germain. O sea, PSG va con toda la búsqueda, de verdad, toda la búsqueda de venganza. PSG de local, PSG se puede hacer grande, está en segundo lugar del grupo, no quiere perder ninguna posición. PSG es un equipo en el que le pongo casi toda mi confianza en estos últimos partidos. No lo está haciendo mal, así que nos vamos a ir con una doble oportunidad. No es un resultado directo este del PSG, pero sí es una doble oportunidad. Paris Saint-Germain o empate me parece un resultado bastante posible. No está pagando sumamente bien porque creo que sí tienen mucha capacidad de empatar estos equipos. Pero si lo sumamos a una victoria directa del Borussia Dortmund sobre Milan, podría cambiar todas las cosas. Pero no, tampoco lo vamos a hacer. La victoria directa de este partido o de este parlay es la de Young Boys en contra de la Estrella Roja de Belgrado. Young Boys es un equipo que juega de local, es un equipo que no lo está haciendo mal. Young Boys actualmente está en último lugar de la tabla, empatado en puntos con el Estrella Roja. Young Boys tiene una diferencia de goles de menos 7, Estrella Roja de Belgrado de menos 5. Así que es un resultado complicado, ya se han enfrentado 3 veces, en los 3 partidos se llevaron un empate, todos en Champions League, 2-2, 1-1 y 2-2, así que, pues bueno, creo que pueden pasar muchas cosas. Yo apostaría por la victoria directa de Young Boys, es favorito un 46%, 25% al empate y 29% a la Estrella Roja, así que me quedo con esta victoria de Young Boys. El otro resultado, nos vamos con el grupo de la muerte, AC Milan en contra de Borussia Dortmund. Yo sé que Borussia Dortmund va a salir a buscar el grupo, pero no nos vamos a arriesgar y además está pagando un más 285 la victoria de Dortmund. Esto hace que si una doble oportunidad nos da menos 134, la voy a tomar por supuesto que sí. Así que nos quedamos con el doble oportunidad Borussia Dortmund o empate. Si le suman, ojo a los que están escuchando esto, porque hasta ahorita, en este momento, 2:32 de la tarde del día lunes 27 de noviembre, la línea de dinero de Minnesota Vikings en la NFL está pagando menos 163. Es un momio que es muy muy favorable para este partido en contra de Bears, en contra de un equipo pues que claramente no es apto para ser competitivo en la NFL, que mis Minnesota Vikings están tratando de clasificar, que perdió Lions, que es una oportunidad gigantesca, que Joshua Dobbs está en un buen momento, que tienen buenas oportunidades de crecer en esta división, así que una línea en menos 163 de mis Minnesota Vikings es una apuesta muy muy favorable. Si ustedes apuestan 400, les pagarían 2,739, sabemos que es un momio muy soñador, si apuestan 100 pagarían 680. 1.84, pero yo lo veo bastante posible. Doble oportunidad, PSG o empate. Doble oportunidad, Borussia Dortmund o empate. Young Boys gana directo. Y si le agregan la línea de dinero de mis Minnesota Vikings, también paga eso. Si no, es un más 320, que sigue siendo soñador, pero es bastante posible. Si ustedes apuestan 100 pesitos, se llevan 424. Si apuestan 400, se llevarían 1.696. Es posible. Y el día de mañana hay picks que me gustan muchísimo y por supuesto que está el de mi Real Madrid. Así que se pone muy muy interesante la situación en la UEFA Champions League. Con esto cerramos el fútbol europeo, el mejor fútbol en clubes del planeta, y vamos a hablar de la NFL. Hablando de la NFL, en el partido del día de hoy, lunes por la noche, yo creo que hasta le podemos comprar unos puntitos en handicap a mis Minnesota Vikings. O sea, que Vikings venza por más de tres puntos de un gol de campo. Le podemos poner un menos 2.5 a mis Minnesota Vikings y sigue pagando menos 110. Así que yo lo veo muy posible. Ustedes considérenlo, pero yo creo que este es bastante favorable y creo que puede ser una victoria de mis Minnesota Vikings por más de 3 puntos. En una de esas por más de 7 puntos, pero yo ya no me atrevo a ser así de arriesgado. Así que nos podríamos quedar con un menos 2.5 puntos de mis Minnesota Vikings. Vamos a hablar del calendario de la semana número 12 después del partido de Black Friday entre Jets y Dolphins. ¿Qué pasó el día domingo? Bueno, Colts en contra de Tampa Bay Buccaneers. Se veía venir, se les dijo, lo sabíamos, Indianapolis Colts iba a llevarse la victoria. ¿Por qué? Porque Jonathan Taylor iba a tener un muy buen partido, los receptores también iban a tener un muy buen encuentro. Yo apostaba más por Josh Downs, que solo tuvo 5 recepciones para 43 yardas, pero el que se llevó la noche y se veía venir es Michael Pittman con 10 recepciones para 107 yardas. Jonathan Taylor tuvo 15 acarreos para 91 yardas y 2 anotaciones por tierra. Me gustó el partido, ya hablando de Tampa Bay Buccaneers, de Rashad White, que corrió 15 veces para 100 yardas. Obviamente Mike Evans es un jugador mega cumplidor, 6 recepciones para 70 yardas y los dos pases de anotación de Baker Mayfield fueron ambos para Mike Evans. 27-20 fue el resultado final. Colts ahora tiene marca positiva, 6 victorias, 5 derrotas. Tampa Bay, 4 victorias, 7 derrotas. El siguiente partido fue el peor encuentro de la semana y lo peor de todo es que Ramos, nuestra predicción, nos fue muy bien esta semana, por cierto, ¿eh? Giants en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, es que Pats, de verdad, me lo dijeron. Parece que Patriotas de Nueva Inglaterra está haciendo tanking y es que sí, oigan, o sea, en el primer cuarto 0-0, en el segundo cuarto 7-0 de New York Giants, en el tercer cuarto empató las cosas Patriotas y al final en el último cuarto 3 puntos. Oigan, qué terrible encuentro, la verdad. Las estadísticas de Tommy DeVito: 191 yardas, una anotación, lo bueno fue que no tuvo intercepciones. Saquon Barkley corrió 12 veces para 46 yardas, quien recibió más fue Jalen Hyatt, 5 recepciones para 105 yardas. Y es que esto pasa, ¿no? Cuando el quarterback suplente tiene más repeticiones con su equipo, el cuerpo de receptores del segundo equipo, pues claro que Jalen Hyatt, siendo el tercero o cuarto receptor, pues le va a tener una conexión a Tommy DeVito. 109 yardas, muy buen partido. Hablando de los Patriotas de Nueva Inglaterra, bueno, lanzó Bailey Zappi, lanzó Mac Jones, 89 y 54 yardas, 2 intercepciones para Mac Jones, 1 intercepción para Bailey Zappi. La anotación fue de Ramondre Stevenson, que corrió 21 veces para 98 yardas, una anotación de Mario Douglas, 6 recepciones, 49 yardas. Lo de Patriotas ya no es divertido, ya es triste. 2 victorias, 9 derrotas, Giants 4 victorias, 8 derrotas. Sin querer y sin que se lo imaginaran muchos de los aficionados de Pats, es posible que tengan a Caleb Williams, ¿eh? Qué increíble sería para esta franquicia que les regresara esa sensación de tener a un quarterback super elite en sus filas. El siguiente partido fue un encuentro apagado, sí, pero un partido entretenido. En el segundo cuarto empezaron a moverse las cosas en el marcador. En el primero 0-0, tristísimo, el Steelers en contra de Bengals. Browning lanzando 227 yardas, un touchdown, una intercepción. Joe Mixon corriendo 8 veces en todo el partido para 16 yardas. Jamar Chase 4 recepciones. Tuvo poco tiempo el balón Bengals y en el mucho tiempo que tuvo el balón Steelers, Kenny Pickett lanzó 33 veces para 278 yardas. Najee Harris corrió 15 veces para 99 yardas. Eso de que Najee Harris se convirtió en el running back número 2, yo creo que ya no me la estoy creyendo. Tuvo una anotación, esa es una muy buena noticia. En las semanas en las que se está adaptando a su regreso Pat Freiermuth, esta fue la mejor de todas. 9 recepciones para 120 yardas. Al final de cuentas, Con ese touchdown de Najee Harris y con la gran defensiva que está teniendo Pittsburgh Steelers, pues se llevan esa victoria 16-10 sobre Cincinnati Bengals, y se veía venir otro resultado acertado en este programa. 7-4 ya se pone Steelers y 5-6 Cincinnati Bengals. El siguiente partido fue Titans en contra de Panthers. Aquí no hay mucho de qué hablar porque estuvo apagado. ¿Quién corrió mucho? Y se los dijimos, Derrick Henry va a tener un buen partido, 2 anotaciones, 76 yardas. Tuvo una recepción también para 0 yardas. Derrick Henry fue en gran parte responsable de este resultado. 17-10 venció Titans en las Panteras de Carolina. Que bueno, una victoria, 10 derrotas. Chicago Bears está súper feliz con estos resultados. Y Titans se pone con marca de 4 victorias y 7 derrotas. El siguiente partido fue un encuentro interesantísimo entre Texans y Jaguars. Lamento de verdad con todo mi ser haber cambiado ese resultado el día viernes. No debimos hacerlo, porque al inicio apostamos por la victoria de Jaguars. Yo pensé que sí, Stroud iba a tener un partido de más clutch. Sabíamos que iba a ser un encuentro difícil y necesitó sacar ese clutch al final. No se lo vimos en su máximo esplendor. Pero sí, Stroud tuvo un muy buen partido, 36 intentos, 26 completos, 304 yardas, 2 anotaciones de touchdown, sin errores. Esto fue muy importante por parte de Jaguars. Mi Trevor Lawrence sí tuvo un error, un touchdown, 364 yardas. Travis Etienne corrió 20 veces para 56 yardas. Quien tuvo el partido en el cuerpo de corredores o en los acarreos fue precisamente C.J. Stroud, que corrió 6 veces para 47 yardas y una anotación por tierra. Además, C.J. Stroud en fantasy es una cosa impresionante, y la alegría que le está dando a Texans es muy muy buena. Anotó Tank Dell, anotó Nico Collins por parte de Jaguars. También vimos esa anotación por pase para Calvin Ridley. Anotó Trevor Lawrence corriendo. 24-21 se llevó la victoria Jaguars, una victoria sufridísima de visita. C.J. Stroud es el candidato número uno a ser novato del año y está en la discusión de ser MVP de toda la NFL. El siguiente partido nos sorprendió muchísimo. Falcons en contra de los Santos de Nueva Orleans. Pues Santos, híjole, apagadísimo Santos. Le falló la mayoría de drives ofensivos. Derek Carr con 0 touchdowns, con una intercepción. Alvin Kamara, 15 acarreos para 69 yardas. ¿Y cuál fue la clave de esta victoria? La quinta victoria de Falcons, que empata la marca ya de los Santos de Nueva Orleans. Usar a Bijan Robinson. Es que no es algo del otro mundo para Arthur Smith. Si tienes a un jugador que lo elegiste en el pick número 7. ¿Fue el pick 7 o fue el pick 8? Fue el pick 7, ¿no? Si tienes a alguien que agarraste en primera ronda dentro del top 10, tienes que usarlo, tiene que ser tu arma como en semana número 1. Y por Dios, lo usó 16 veces a carreo, 91 yardas, un touchdown, le dio 3 pases para 32 yardas, otra anotación. Es la clave Bijan Robinson. De verdad, Falcons tiene que usar muchísimo a este corredor número 7 novato. Si su temporada empieza a ser mala, si no van a clasificar a playoffs, no importa, háganlo crecer, porque la siguiente temporada puede ser una bestia, junto con un mejor quarterback, junto con una mejor línea, junto con una mejor planeación, a lo mejor un mejor head coach. Es importante que Bijan Robinson sea muy utilizado en esta temporada. 24-15, Falcons venció a los Santos de Nueva Orleans. El siguiente partido fue una aplastada completa de LA Rams, que se pone con marca de 5 victorias, 6 derrotas. Y otro equipo que se está peleando de verdad junto con los Bears vía Panthers, junto con Patriotas, junto con los precisamente los Bears en su pick original, es Arizona Cardinals. Esos tres equipos yo creo que se están peleando a Caleb Williams, Pierde Cardinals, se veía venir. Es un muy buen partido de Matthew Stafford con 4 anotaciones por aire, 229 yardas. Sí, se equivocó una vez, esos pases fueron 2 a Kyren Williams y 2 a Tyler Higbee. Puka Nacua, 4 recepciones para 27 yardas. Cooper Kupp, 3 recepciones para 18 yardas. Ahorita que estoy acordándome de Puka Nacua en nuestro fantasy de nuestra liga, si había una semana en la que le podía ganar a alguien a Captains, era esta. Soy su rival en turno y tristemente la desperdiciamos. Estamos eliminados de la liga. Kyren Williams, el jugador de la semana. ¿Quién es el MVP? Se llama Kyren Williams en su regreso. En otra liga estaba como agente libre desde que se fue a IR y no lo vi hasta que otro jugador muy astuto lo agarró de la agencia libre. Me dolió bastante porque Kyren Williams en su semana de regreso tuvo 16 acarreos, 143 yardas, 6 recepciones, 61 yardas por recepción y 2 anotaciones por aire. ¡Qué partidazazazazazo el de Kyren Williams! Sin duda alguna el MVP de la semana número 12 en la NFL. Rams venció 37-14 a los Cardinals de Arizona. El siguiente partido fue el encuentro entre Broncos y Browns. Sorpresa, las lesiones de Broncos. Dorian Thompson-Robinson, después de haber lanzado 29 veces, 134 yardas, una anotación, no iba tan mal. Se lastima y tuvo que entrar PJ Walker, que pues solo 56 yardas en el resto del partido. Jerome Ford tuvo 9 acarreos para 65 yardas. Kareem Hunt, que me decepcionó bastante, tuvo 7 acarreos para 22 yardas, nada más. David Njoku, 6 recepciones para 59 yardas. Les dijimos que iba a tener una mejor actuación junto con Robinson, Thompson-Robinson, pero con PJ Walker, un poquitito apagado. Solo 12 puntos sumó Browns. Se queda con 7 victorias, ahora con 4 derrotas. Y la victoria importante de Broncos, 5 victorias consecutivas de Denver. Es un récord de franquicia después de iniciar con 0 victorias. Se pone muy bueno, de verdad. Se pone muy interesante esta franquicia. Se pone muy llamativa la situación de Denver Broncos, porque por primera vez en la temporada están con marca positiva. 6 victorias, 5 derrotas. Russell Wilson sin hacer tanto, con pases muy cortos, con pocos completos, solo 13. Está logrando buenas cosas. Javonte Williams, 18 carreos para 65 yardas. También Javonte atrapó 3 pases para 6 yardas. Cortland Sutton, 3 recepciones para 65 yardas, pero en momentos muy importantes. La defensiva siendo muy poderosa. Russell Wilson anotó corriendo. Sam Ejepiarie anotó corriendo. Adam Trautman también tuvo esa recepción de touchdown. 29-12 se lleva la victoria Denver Broncos sobre Cleveland Browns. Las Águilas de Filadelfia en el partido de la semana vencieron en overtime. Y ese overtime además fue de field goal. Bueno, de field goal. Después empata las cosas Bills en field goal. Y después Filadelfia le da la victoria del pie de... ¿Quién es el pateador de las Águilas de Filadelfia? Se me está olvidando. Es Jake Elliott. Jake Elliott es el pateador de las Águilas de Filadelfia. Consigue esta importantísima victoria. Al inicio Filadelfia se puso 7-0 en el primer cuarto. Se empezaba a poner aburrido. Se empezó a poner como de que esta va a ser un partido muy cerrado. Pero Buffalo respondió en el segundo cuarto con 17 puntotes. 7-7 en el tercer cuarto. Partidazo en el último cuarto. 17-7 con una patada de Jake Elliott al final, de muchas yardas para lograr empatar el partido. Y después el overtime estuvo muy muy interesante. Me gustó el partido. Me gustaron las 3 anotaciones de Jalen Hurts, las 2 anotaciones por tierra. Corrió 14 veces, las mismas veces que de Andre Swift. No se queda atrás para nada Josh Allen, que corrió 9 veces para 81 yardas y 2 anotaciones por tierra. Es el 7º partido en toda la carrera de Josh Allen que anota 2 veces por tierra. Por aire también lanzó 339 yardas, 2 anotaciones. Fue un encuentro maravilloso para la alta, para los fantasies fue muy muy favorable. Y las Águilas se llevan su 10ª victoria de la temporada, 37-34. Bills está con marca de 6 victorias, 6 derrotas. El siguiente partido fue un partido fácil para Kansas City Chiefs, que consigue su 8ª victoria, 31-17 sobre Raiders. Patrick Mahomes, 2 anotaciones por aire, una a Rashee Rice, una a Watson. Isaiah Pacheco, 15 acarreos, 55 yardas, 2 anotaciones por tierra. También tuvo 5 recepciones para 34 yardas. Por parte de Raiders, Aiden O'Connell, pues 33 intentos. Lo bueno fue que no se equivocó. Logró sumar 17 puntos, una anotación por aire, la cual fue a Jacoby Meyers, que Jacoby Meyers nos apagó el seed de la semana, porque lo habíamos tenido como un super seed, y no, tuvo un excelente partido. Josh Jacobs, 20 acarreos para 110 yardas, una anotación por tierra. También tuvieron 3 puntos del pie de Daniel Carlson. Pues fue bueno el partido, pero para Kansas City Chiefs empezó a hacer un trámite después de la segunda mitad, donde se fueron empatados 14-14. Chiefs le dio la ventaja en el tercer cuarto 7-3 y después 10-0 en el último cuarto. Kansas City Chiefs dominó la mayoría del partido. Ya para ir cerrando, el Sunday Night Football, Chargers en contra de Ravens. Yo pensé que Justin Herbert no iba a hacer nada y les cuento, en Fantasy Football, mi rival, no en la liga de nuestro programa, en otra liga, mi rival y yo estábamos cabeza a cabeza, estábamos empujando y al final de cuentas a mí me queda Joshua Dobbs y a él le quedaba Justin Herbert para los partidos de Sunday y de Monday Night Football. Era un duelo prácticamente de quarterbacks, pero él tenía una ventaja de 2 puntos. Yo dije, no, va a estar cañón porque venía de hacer 24 puntos Justin Herbert, 25 puntos en la semana pasada, si no me equivoco. Dije, híjole. La ventaja es que le tocaba en contra de la defensiva número 1, en contra de los quarterbacks. Estaba viendo el partido, me distraje un poquito, volví a checar las estadísticas. Tenía solo 3 puntos fantasy al terminar el tercer cuarto Justin Herbert. No, yo estaba súper contento. ¿Por qué? Porque Chargers solo sumó 10 puntos en todo el partido. Al terminar el tercer cuarto, Ravens ya iba ganando 13-3. Y Justin Herbert 3 puntos fantasy. Yo estaba lo que sigue de feliz. Pero en el último cuarto crecieron sus pases, crecieron las yardas. Anotó una vez ese pase a Gerald Everett. Le dio 14 pases a Keenan Allen para 106 yardas. Ay no, lo de Keenan Allen es algo de verdad fuera de serie. Y ahora necesito 15 puntos, 14.80 puntos de Joshua Dobbs para llevarme una victoria más en esa liga. Hablando precisamente del partido, 20-10 venció Ravens a Chargers y Ravens consigue su novena victoria de la temporada. Lamar Jackson, 32, completó 18, 177 yardas, una anotación, corrió 11 veces para 39 yardas. Quien más corrió de los corredores fue Keaton Mitchell, 9 acarreos para 64 yardas. Isaiah Likely, 4 recepciones para 40 yardas. Quien tuvo esa recepción del pase de touchdown de Lamar Jackson fue Safe Flowers, que tuvo 5 recepciones para 25 yardas y ese touchdown. Ya comentamos las estadísticas de Chargers, que Justin Herbert tuvo 217 yardas, un touchdown, una intercepción, corrió 4 veces para 47 yardas, Austin Ekeler 10 veces para 32 yardas, tuvo 5 recepciones para 32 yardas, Keenan Allen sus 14 recepciones, Gerald Everett sus 4 recepciones para 43 yardas y ese touchdown. Ravens es una defensiva sumamente poderosa, yo creo que entre Ravens y Browns sí hay una batalla muy buena por saber quién es la defensiva, la mejor defensiva de la NFL. Y para cerrar esta semana número 12, estaremos hablando de las estadísticas de los jugadores más a profundidad el siguiente miércoles en el episodio de Fantasy Football. Pues tenemos el Monday Night Football, el día de hoy, 7:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Vikings en contra de Chicago Bears. Buen duelo, duelo, pues no voy a decir fácil, pero Vikings tiene la obligación completa de ganar, de ponerse 7 victorias, 5 derrotas. Bears tiene 3 victorias, 8 derrotas. Creo que Vikings va a sacar la victoria, va a tener una ventaja. Ya les dije mi pick de esta semana o de este partido de Monday Night Football, el money line de mis Vikings. Ya se me está como en menos 154, pero si apuestas en un handicap a menos 2.5 de mis Minnesota Vikings, ahorita te está pagando menos 110, así que si yo fuera tú, lo aprovechaba, le metí un dinerito y tenemos ganancias, lo más seguro, al finalizar el Monday Night Football el día de hoy. Vikings para mí gana sobre Chicago Bears a las 7:15 de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus. Se viene un duelo muy interesante y yo quiero que los que estén escuchando esto antes o durante el partido estén rezando conmigo porque Joshua Dobbs tenga más de 14.80 puntos fantasy en este partido. Con esto cerramos la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y más que hablar de este GP de Abu Dhabi 2023, vamos a ponerle el cerrojo a la temporada. Pues ha terminado la temporada 2023, después de 23 carreras, se tenía planeado que iban a ser 24, recordamos ese suceso de la Emilia-Romagna. Pues terminamos con el pasado fin de semana la carrera de Abu Dhabi con una victoria esperada, la verdad, algo que no nos sorprende absolutamente nada. Muchos récords de Red Bull Racing, campeones de constructores, campeones de pilotos, una vez más en la Fórmula 1. Sin duda alguna empieza a ser una dinastía, un dominio que no parece ser que tenga fecha de caducidad. Max Verstappen se llevó la clasificación, en segundo lugar Leclerc, en tercero Piastri, y a la postre Max Verstappen se lleva esa victoria en la carrera con una diferencia de 17.993 segundos sobre el segundo lugar Charles Leclerc, en tercer lugar George Russell. Aquí lo interesante son los standings y lo pues llamativo fue que Ferrari se quedó muy cerca de poder terminar en segundo lugar en el Mundial de Constructores. Hubo un punto en la carrera donde Leclerc tenía una idea que a mí me resultó interesantísima. Tenía una penalización en la carrera Sergio Checo Pérez. ¿Y qué necesitaba Charles Leclerc? Necesitaba que George Russell estuviera abajo en la posición, más abajo en la posición, que no pudiera conseguir ese tercer lugar en la carrera para poder buscar esa diferencia en puntos y tratar de conseguir ese segundo lugar en el campeonato de constructores. Al final de cuentas, Sergio Checo Pérez sí termina en segundo lugar, pero con esa diferencia de 5 segundos, pues baja hasta la cuarta posición. En segundo lugar Leclerc, en tercero Russell. Checo, como ya lo dijimos, pudo haber terminado sin problema alguno. Y si hubiera cumplido, no es cierto, casi si hubiera cumplido nuestra proyección del día viernes, pero no. Checo Pérez sumó 12 puntos, Leclerc 18, Russell 15. De verdad que la posibilidad de Leclerc de poder terminar en segundo lugar y Russell en cuarto hubiera sido muy buena y le hubiera dado el segundo lugar en el Mundial de Constructores a Ferrari, pero le falló. La vuelta más rápida fue de Max Verstappen, 1:26.993. El pit stop más rápido fue de Ferrari, de 2:16. El piloto del día fue Yuki Tsunoda, que terminó en la zona de puntos sumando 4. Y hablemos ya de los standings. Obviamente sabemos que Max Verstappen es ganador por muchísimo, 575 puntos. En segundo lugar, Checo Pérez con 285. En tercero, Lewis Hamilton con 234. Fernando Alonso, 206. Charles Leclerc se quedó empatado con 206. Lo triste fue Lando Norris, que terminó con 205 puntos. No pudo rebasar a ninguno de los dos. Carlitos Sainz 200 puntos, George Russell 175, Oscar Piastri 97, perdón, Lance Stroll 74, Pierre Gasly 62, Esteban Ocon 58, Alexander Albon 27, Yuki Tsunoda 17, Valtteri Bottas 10, Nico Hülkenberg 9, Daniel Ricciardo 6, Wang Yusu 6, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson 2, Logan Sargeant solo 1 y Nick DeVries pues ninguno, ¿no? En el Mundial de Constructores, Red Bull Racing pues por más de del doble de puntos, 860 sobre los 409 de Mercedes. Ferrari se quedó a 3 puntos nada más, 406 puntos. Fue una buena temporada de Ferrari. Algunos errores precisamente en ciertas carreras pues sí hicieron que se quedara abajo en esta tabla de posiciones. Se quedó con el top 3. McLaren subió hasta 302 puntos. Aston Martin se quedó con 280. Alpine 120. Williams 28. Alfa Tauri 25. Alfa Romeo 16. Y Haas Fórmula 1 Team pues se queda hasta el fondo de la tabla en esta temporada 2023. Donde bueno, es que Max Verstappen es algo completamente diferente. Primera victoria en Bahrein, segunda victoria en Arabia Saudita, tercera victoria en Australia, cuarta victoria en Estados Unidos en el GP de Miami, que nos habíamos quedado con 4, ¿no? Su quinta victoria fue en Mónaco, la sexta en España, séptima en Canadá, octava en Austria, novena en Gran Bretaña, después la décima en Hungría, onceava Bélgica, doceava Países Bajos, su GP de casa, la treceava fue Italia, después ganó Sainz en Singapur. Viene la 14 en Japón, después la 15 en Qatar, 16 en Estados Unidos, después gana México con su victoria número 17, gana en Brasil 18, 19 en Las Vegas. 20 de 23 victorias fueron de Max Verstappen. ¿Quién fueron los otros tres pilotos? Bueno, es bien sabido que Checo Pérez ganó en Saudi Arabia, que Checo Pérez ganó también en Azerbaiyán, y como lo acabamos de mencionar, la única victoria que no fue de Red Bull fue de Carlitos Sainz en el GP de Singapur. Repito, 20 de 23 victorias fue esta gran pues muestra de dominio de Max Verstappen, 20 de 23, qué cosa tan increíble. Llega su victoria número 54 en la Fórmula 1, ya está dentro del top 10, acaba de rebasar a Sebastian Vettel, que tenía 53. El máximo ganador es Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton con 103 victorias, después Michael Schumacher con 91, Max Verstappen tiene 54. ¿Qué año? El 2023, para acercarse a estos grandes, ya se podría considerar como el tercer piloto más grande de toda la historia. Sabemos que rebasar a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton todavía es complicado, todavía le hace falta un camino largo, pero Max Verstappen va encaminado a conseguir sin problema alguno esto. Red Bull, 21 victorias, 14 pole positions, 5 victorias en la prueba sprint, 30 podios, 11 vueltas rápidas, 860 puntos. El RB19 de Red Bull es un auto que marca época, es un auto histórico, es uno de los mejores autos en toda la historia de la Fórmula 1, uno de los más dominantes en esta temporada 2023, y con esto pues le damos carpetazo, cerramos la temporada 2023 de la Fórmula 1 con un nuevo campeón, bueno, no, un nuevo campeón, un tricampeón en esta pues categoría, la máxima categoría del deporte motor, con un Checo Pérez que termina en segundo lugar, que lo más probable es que siga teniendo el asiento de Red Bull, con Red Bull siendo campeón de constructores, con un Mercedes que inició bastante mal pero que se supo reponer, que termina en segundo lugar en este mundial. Es una temporada, sí, sabemos que no es bueno cuando Mercedes no gana, pero yo creo que tienen que aceptar la realidad y terminar en segundo lugar podría considerarse como un buen resultado. Me gustó esta temporada, tuvimos carreras muy muy buenas, muy interesantes. Sin duda alguna estamos ansiosos ya después de un día de tener la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y por supuesto aquí se las vamos a relatar, a resumir, se las vamos a llevar hasta sus oídos. La temporada número 2024, no sé si este sea la última edición de aquí hasta las pruebas o hasta casi tener el primer GP, que seguramente será en Bahrein 2024, o hasta que tengamos noticias interesantes. Si ese es el caso, le doy las gracias a la Fórmula 1 por regalarnos un año mágico, un año muy bueno, un año de dominio completo y un año con carreras en el deporte que tanto, tanto nos encanta. Nos estaremos escuchando en la Fórmula 1 para la temporada 2024. Y con esto cerramos también el episodio número 286. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, gocen muchísimo todos los deportes. Disfruten una vez más el episodio de maratones, que si no lo han escuchado y ya se aventaron todo este episodio, bueno, después de la edición 286 nos regresamos y escuchamos la edición 285, edición especial maratones con Alexis Ibarra. Ahora sí, disfruten mucho los deportes, gocen la Liga MX, que se nos viene la mejor fase de todas, la temporada de la liguilla. Les mando un fuerte abrazo, me despido, bye.